y seguimos recorriendo la región para conocer de qué forma se evalúa lo que dejó esta 30ª cumbre de presidentes del Mercosur que tuvo lugar en Córdoba. Ahora nos vamos a la República Argentina. Y el diálogo será con Alejandro Rebocio, subdirector de Economía del diario La Nación de Buenos Aires.
Contacto con el mundo.
Alejandro, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
En Argentina, tú tienes la sensación de que esta cumbre fue considerada muy importante, o por el contrario que fue una cumbre más. Bueno, Argentina era anfitriona. Tú estuviste en Córdoba desarrollando parte de la cobertura de La Nación. ¿Qué conclusiones sacaste?
No, yo creo que bueno, que ha tenido una gran importancia para Argentina. Comentábamos con los otros colegas de La Nación, fue un pelotón de como 8 periodistas, cuando lo habitual y cuando es en otro país que vayan 2. Así que de por sí, cuando una cumbre se hace en tu país, realmente se le da más importancia, ¿no? Uh-huh. Eso llevó a que también la gente, los lectores, los oyentes, los espectadores, se adentraran más en los temas de Mercosur, que quizás cuando se hace en otro país no le prestan tanta atención, ¿no?
Ahora, también es cierto que las cuestiones de la integración son más bien áridas, ¿verdad? No son de las que pueden atrapar o interesar al público masivo. ¿Por dónde estuvieron, en todo caso, entonces los principales focos?
Exactamente, son temas áridos y a veces la atención queda en lo bilateral, ¿no? Generalmente las cumbres me parece que se han centradas en las reuniones bilaterales que tienen los presidentes, y en este caso, bueno, estuvo la reunión del presidente Kirchner con Tabaré Vázquez por el tema de las plantas de celulosa, fue uno de los temas de atención. Otro fue el que tuvo el presidente Kirchner con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre dos conflictos que hay por combustibles y por gas que exporta Argentina a Chile.
Sí, recordemos cuáles son básicamente esos dos puntos de fricción. El primero es la decisión que tomó el gobierno argentino de aumentar el precio de los combustibles en las estaciones de servicio en la zona fronteriza para los vehículos con matrículas no argentinas.
Exacto, en realidad afectó a uruguayos, bolivianos, a paraguayos y a brasileños, pero el conflicto creo que fue en Chile donde más polémica generó esa medida argentina, y me imagino que será por un lado porque vino después y de que una semana después de otro conflicto que también hubo con Argentina por la energía, que fue cuando Argentina le anunció a Chile que iba a aumentarle el precio del gas. Uh-huh. Aparentemente se lo va a aumentar en un 60%, y Chile solamente recibe gas natural de Argentina, o sea que esta medida evidentemente les causa un alto costo para sus industrias y para los hogares. La gente va a terminar pagando más por el gas y por la electricidad en Chile por la decisión de Argentina, que a su vez viene originada porque Bolivia también aumenta el precio del gas a la Argentina.
¿Se conoce cuál fue el resultado de ese encuentro?
El resultado fue que en un principio, cuando Argentina anunció la medida, se pensaba que el precio del gas iba a aumentar un 100% a Chile. Finalmente, cuando terminó la reunión, el ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, anunció que no iba a superar el 60% el aumento. O sea que, está bien, la mala noticia está que va a aumentar el precio del gas para Chile, o sea, una mala noticia para la población chilena, pero va a aumentar menos de lo previsto. O sea, algo puede haberse llevado a Bachelet más positivo de lo que originariamente iba a ser. Y por otro lado, otro tema que seguramente también interesará en Uruguay, el tema de del valor del combustible en estaciones de servicio de frontera, se decidió que no todas las estaciones de servicio de frontera van a sufrir el aumento de precios, solamente donde haya una fuga de gasoil, según dijo el ministro de Planificación de Argentina. Dice, donde hubo fuga, donde hay excesivas compras por parte de los pobladores extranjeros, ahí se va a aplicar ese aumento de precios. Pero bueno, no se sabe bien cómo se va a aplicar. Supuestamente la Secretaría de Energía va a controlar dónde hay fuga de gasol, dónde no hay, pero por los datos que yo tengo internos del Ministerio, aparentemente en todas partes, en toda la zona de frontera de Argentina ha habido fuertes compras de gasoil por parte de extranjeros, dado que el precio era menor.
En cuanto al otro conflicto bilateral, al conflicto con Uruguay, ¿cómo se observó en Argentina el resultado de los contactos?
Y el resultado de los contactos se vio como una vez más Tabaré Vázquez hizo una llamada al diálogo. El discurso de Tabaré Vázquez en el plenario fue muy sentido, digamos, apelando a la histórica relación positiva entre ambos pueblos y gobiernos, y conciliadora. Y por otro lado, no se vio a Kirchner tan contento en el plenario cuando hablaba Tabaré Vázquez. El presidente uruguayo fue aplaudido varias veces por sus pares sudamericanos y latinoamericanos en su discurso conciliador, y en cambio Kirchner solo lo aplaudió al final, ¿no? Y por lo que, bueno, el comentario fue: no tiene muy buena cara. Y de lo que era la primera plana del gobierno argentino, que estaban ahí sentados en la mesa del plenario, solamente aplaudieron varias veces en el discurso de Tabaré Vázquez la ministra de Economía de Argentina, Felisa Micheli, y bueno, Chacho Álvarez, ¿no? Que bueno, también tiene un rol como presidente de la Comisión de Mercosur, ¿no? Entonces, pero el resto del gobierno, ni el canciller Tajani ni el presidente Kirchner aplaudieron, y eso se interpretó como que quizás no les gustó tanto que el tema bilateral fuera tratado en una mesa de Mercosur, ¿no?
De todos modos, las versiones han sido contradictorias después de terminada la reunión de Córdoba, porque en otros trascendidos que llegan desde Casa Rosada, se asegura que el discurso de Vázquez cayó muy bien y que podría efectivamente retomarse el diálogo por la planta de celulosa, ¿no?
Sí, en realidad no hubo ninguna, más allá del gesto de Kirchner, también o de aplausos o menos aplausos, es verdad que no ha habido ni... Bueno, lo que se escuchaba antes, que el canciller Tajani dijo que el discurso, el diálogo estaba abierto, y que es algo muy positivo, que antes no estaba, pero bueno, todavía falta tratar la cuestión de fondo, ¿no? Eso es quizá el tema que queda por venir, pero bueno, mientras que si está abierto el diálogo, es verdad que es un paso hacia adelante.
Para terminar, Alejandro, volviendo a la cumbre en sí, y a los asuntos que tienen que ver con la región, porque habíamos empezado por conflictos bilaterales que tiene Argentina y que ocuparon un lugar especial y destacado en los medios. Sobre el Mercosur en sí, sobre, bueno, el final del periodo argentino como presidente pro tempore, el comienzo de la etapa brasileña hasta fin de año, por ejemplo, la cuestión de las asimetrías, la relación delicada entre socios grandes y pequeños del Mercosur, que estuvo en los debates. ¿Qué visión se tiene de cómo salió de la reunión de Córdoba?
En las reuniones previas de cancilleres y ministros de Economía, el tema de las asimetrías estuvo muy presente, los reclamos de Uruguay y de Paraguay. Yo creo que finalmente en la reunión de presidentes y lo que fue la declaración final, no se ven novedades en este tema todavía, y creo que quedarán bajo la responsabilidad de la presidencia pro tempore del Mercosur en el segundo semestre del año, que estará en manos de Brasil. Hubo el pedido de Uruguay de negociar tratados de preferencia fija, no tratados de libre comercio con terceros países. También hubo un reclamo de Paraguay diciendo que o se profundiza el Mercosur o reduzcámoslo a una zona de libre comercio, demos un paso atrás en el nivel de integración. Pero ninguna de esas no hubo respuestas a esos pedidos. Sí, lo que la propuesta de Felisa Micheli, que fue aceptada, la ministra de Economía argentina, hizo una propuesta de reunirse en 60 días, y bueno, los demás países aceptaron para discutir todas estas diferencias, estos frenos que sufren Uruguay y Paraguay a sus exportaciones en Brasil y en Argentina. Pero también hubo propuestas de bueno, una propuesta de Chávez que después la formalizó un poco más también Argentina, la de crear un banco de desarrollo, pero todavía falta mucho para eso. Y además Brasil ya dijo que banco de desarrollo del Mercosur no quiere porque es una burocracia excesiva. Así que creo que esos temas quedarán para la presidencia de Brasil, que a su vez está en una posición complicada para hoy en día para poder ceder, porque claro, es el socio grande y creo que es el que más tiene que ceder en este caso, y ya se vio mucho con Argentina en los últimos años, el presidente Lula, y eso se dio en cuanto a permitir que Argentina frenara varias de sus exportaciones a Argentina, así que ha recibido muchas críticas en su país por esto, por su, entre comillas, debilidad la política exterior, y bueno, Lula tiene elecciones en octubre, así que quizás no era momento de ceder.
Alejandro Rebocio, subdirector de Economía del diario La Nación de Buenos Aires, gracias entonces por esta otra visión y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.